A tener la oportunidad de hablar con ustedes y llegaremos quizás a algunas de las notas en un ratito, pero más que las conozco y más que escucho, más tengo otras cosas que quiero decir. Entonces, abren sus Biblias, por favor, a 1 de Corintios capítulo 4. Entiendo más de tu realidad que creen que puedo entender. Llegué a Perú en tiempos de bastante crisis. El sueldo mínimo era $25 mensual. 90% estaban desempleados o estaban con menos entrada que la familia canasta familiar. Y todos estaban de mucha hambre. Eso no me daría mucho para ayudarles, pero yo he estado pastoreando hoy en el ministerio tiempo completo desde la edad de 19. Y es porque me casé con 18 o 19 menos 3 días. Y en 2 meses el Señor abrió la puerta para que yo empezara a trabajar en una iglesia. Yo empecé mi primera iglesia con 23 años. De edad, Betty, Chris y Stephanie, nuestros dos chiquillos en aquellos días, no teníamos ayuda, apoyo de nadie. El pastor de la iglesia de donde salí me había prometido bastante ayuda, no me dio nada de ayuda. Fuera de 50 sillas que robé de su iglesia. Era una iglesia enorme que tenía salón principal para 5,000 personas y el pastor había dicho en frente de todo el mundo que nuestra iglesia era su hija, que nos estaban apoyando con todo, y había encontrado un local y fui en mi carrito y llegué a la iglesia y entré para buscar al pastor a preguntar si podría prestarme unos sillas, los que doblan. Entonces él no estaba, y uno de los diáconos estaba, y el diácono me decía: pues el pastor ha dicho que puedes tener lo que quieres porque estamos contigo. Entonces él me ayudó a cargar el carrito y entraron 50 sillas. Un año después, cuando el pastor vino a visitar la primera vez, él levantó la silla, vio iniciales de la iglesia y dijo, el pastor dijo: ¡ah, ha robado de la iglesia! No es cierto. Dijo: no, eso es el apoyo de ustedes, porque no me dieron dinero, no me dieron nada. Tenía que trabajar otro trabajo, y entonces no vi a mi hija menor por 2 años fuera de cultos y quizás 1 hora, 2 horas el sábado. Porque para abrir una iglesia y trabajar a tiempo completo, mata a uno. Y ustedes saben esto, porque están viviendo esto. Después la iglesia creció, nunca fue grande, pero llegó a unos 175 en asistencia. 75 eran fieles, más o menos los adultos, 100 vinieron en ómnibus, y eran más o menos, y toda mi gente era de poblacho. Los pobres, los más drogadictos, alcohólicos. Yo he ido a ver al alguacil para sacar mis miembros muchas veces. El alguacil y yo éramos de primer nombre, en serio. Entonces, él me llamaría: acá tenemos otro de los miembros suyos, está borracho. ¿Quiere que quede la noche o usted va a venir a recogerle? Entonces yo tendría que firmar mi casa para la garantía. Y entonces yo estaba, gané a Ricky Henson en su casa y las cucarachas estaban subiendo mi pierna en tribu. Y yo estaba, la Biblia dice acá que todos han pecado y están destituidos. Entonces, en serio, la iglesia siguió creciendo y llegamos, no hay nada en las notas de eso, le prometo. Llegamos a tenía un colegio y tenía una guardería, entonces debíamos pagar impuestos de los empleados. Y yo tenía un contador y confiaba en él. Nunca se debe confiar en el contador. Hay que fiscalizar al contador. Y llegamos a tener una deuda de $4,000 cuando mi sueldo era como $300, $400 mensual, porque estaba viviendo con nada, literalmente. Y entonces ayuné 10 días. Porque estaba tan asustado, no era espiritual, estaba tan asustado. Dije, Dios, si tú no me vas a dar ese dinero, muero de hambre. 10 días después, mi esposa recibió $4,088 de un choque que habíamos tenido y el sufrimiento que había pasado. Le digo, discúlpame, pero ya quiero comer. Nos quedamos con 88, pagamos la deuda de la iglesia, y es la verdad. Pagamos la deuda de la iglesia. Yo estaba siguiendo este movimiento que tiene a pastores que patean a todos. Entonces cada culto era así: no vas a ganar almas, eres un gusano. Si llevas el cabello largo, eres un gusano. Si no cortas el cabello, si no pones falda. Entonces yo prediqué fuerte cada semana. Y Dios me había dado 5 hombres que ya tenían algo de plata. Y la iglesia estaba yendo mejor. Yo estaba siguiendo un gran hombre, un ídolo mío. Y lo que él decía, entonces ellos vinieron a la oficina diciendo, te amamos, tú ganaste la mayoría de nosotros para Cristo. Pero la verdad es que no estamos de acuerdo contigo, aunque no lo vivimos, sabemos que tienes razón. Pero no podrías predicar de vez en cuando sin mencionar esas cosas. Y yo dije, joven estúpido, yo dije, mira, dame 2 o 3 días para orar sobre esto. Y lo explico en el mensaje que sigue. El siguiente mensaje dije, entraste por esta puerta y puedes salir por la misma puerta donde entraste. Yo predico acá y nadie me dice a mí qué predicar. Para los jóvenes que están diciendo, qué bonito, estúpido, perdí mi sueldo. Se fueron ellos llevando mi dinero. Pero yo dije, Señor, yo viviré por fe. Mi esposa no tenía trabajo y por 2 años puse una caja en la parte de atrás de la iglesia, historia de Jorge Mueller. Y dije a los hermanos, si quieren darme algo de dinero encima de sus diezmos y ofrendas, lo pueden poner en esta caja. Por 2 años, por milagro, Dios nos alimentó. Milagros que solo pentecostales podrían creer. Pero Dios contesta oración. Un bautista sabe que Dios no contesta oraciones. Un bautista sabe que la fe no vale. Pero pentecostales, ¿no? Entonces, estaba ya asustado. Entonces fui a buscar un trabajo. Entré en una empresa que contrata a quien sea. Si eres borracho, te contrata. Si eres drogadito, te contrata. Si no importa quién eres, te dan trabajo ahí. Porque están haciendo alfombra o carpeta, no sé lo que lo llaman. Esa cosa acá. ¿Cómo? Alfombra. Entonces yo entré. Y me senté ahí, siendo tonto, llevé mi terno, o traje, lo que lo llaman, mi corbata, mi chaqueta. Entré, y nadie que trabaja ahí se vista así. Y llené toda la solicitud de trabajo, y ahí, ¿dónde estudiaste? ¿Qué estudiaste? ¿Qué experiencia tienes? Y el mío decía, pues empecé trabajando como director de jóvenes, y después de esto, director de rutas, y después de esto, pastor de jóvenes, y después de esto, pastor de una iglesia, y estoy pastoreando. Ahora tengo mi bachiller de una universidad con credenciales legales. Y ellos acreditado, entonces ellos, y ellos, este hombre mira todo eso y me dice, la verdad, no vamos a poder contratarte. Me dice, estás sobrecalificado. ¿Y cómo vas a estar contento? ¿Puedo darte algo de consejo? Me dice. Por supuesto. Y dice, a mí me parece que estás súper calificado para ser pastor. Entonces, subí al carro afuera y dije, ¡ay, Dios! ¡Mira cómo me estás haciendo! Y entonces seguimos 2 años. Dios contestó oraciones como no pueden creer. Mi hermano es muy buen amigo, pero siempre se burlaba un poquito de que el hecho que yo entré en el ministerio y él era militar, jubilado ya, ¿cómo se dice? Él es el que te ayuda con las inversiones. Entonces tú vas a él y él te... ¿Cómo? Sí, y él gana buena plata. Y entonces vino a mi casa un día y dice, es vergüenza, mira el terno que llevas. Y dije, a mí no me hablas así, hermanito, es mi menor. Le digo, si yo quiero un terno nuevo, yo lo puedo tener. Yo solo pido a mi padre y me da un terno. Mi hermano dice, claro que sí. Entonces, mi hermano se fue de la casa y yo fui a mi dormitorio. Me puse de rodillas y dije, ¡ay! Me he metido en problemas y ya tienes que sacarme. He dicho a mi hermano que puedo tener terno nuevo y no es cierto si tú no me das. Entonces, 2 o 3 días después entro en mi oficina y una secretaria voluntaria dice, Guillermo, alguien llamó y quiere que vayas a sitio para comprar un terno. Yo dije, ¿era mi hermano? No era tu hermano. ¿Quién era? No quiere que sepas. Era mi hermano. No es tu hermano. Fui y compré mi terno diciendo, ¡sí, contesta! Entonces mi suegro llama y dice, Guillermo, un amigo mío ha muerto y era bien pituco y ha dejado 5 ternos casi nuevos. Y si no te preocupa llevar la ropa de un muerto, puedes tenerlo. Le digo, si el cadáver no está adentro, no me molesta a mí. Entonces, y él tenía también el saco grande, el que cubre el terno. Y yo nunca había tenido algo así, era lujoso. Mi hermano volvió a la casa y le digo, 6 ternos tengo. Entonces, yo sé que Dios hace milagros. Y entonces, después de 2 años, la iglesia, una señora vino. Yo le había ganado para Cristo. Y estaba llorando y dice, pastor, la iglesia ya está pagando las cuentas bien y las cosas van bien, pero yo tenía copastor y nunca le despedí y nunca le quité el sueldo. Ganábamos igual. Pero yo no quiero pisotear a los que están trabajando conmigo. No quiero aprovecharme. Entonces yo dejé mi sueldo. Mis amigos pastores dijeron, despídale y tú no tienes ni problema. Yo dije, pues yo soy el líder y si las cosas van mal es mi culpa. Y ella dijo, la iglesia debe empezar a pagarte de nuevo. Creo que Dios no está bendiciendo nuestra iglesia porque no te pagamos. Yo dije, está bien. Hablo con los hermanos y si ellos vienen, pueden. Y empezaron pagando la cuenta de agua primero y después la luz y después el alquiler y después el sueldo y después un carro. Entonces ya las cosas estaban yendo bien y el Señor me dijo que debía ir a Perú. Y dije a mi esposa que vamos a ir a Perú y vamos a tener que salir y dejar el sueldo y todo lo que tenemos y buscar dinero. Y mi esposa dice, sufrimos 2 años y por fin la vida va bien y tú lo vas a destruir de nuevo. Pero entonces digo todo eso para que sepas que cuando digo algunas cosas acá, que sí te entiendo un poquito. Nunca he vivido donde estás tú. Nunca he sido guatemalteco. Nunca he comido tanto frijol en mi vida. Gracias, hermano, muy amable. Aunque les digo que había tiempo, había momentos en esos 2 años cuando dije, Señor, si tú no das algo de comida, no voy a tener. Y no, yo había dicho, no voy a decir a nadie porque tengo que probar que Dios es grande. Y abríamos la puerta y habría sacos de comida. Un domingo en la mañana me levanté y estaba afuera sentado, hacía mucho frío, estaba sentado en esa peña que estaba atrás de mi casa y dije, Señor, si tú no me das $100 hoy día no puedo pagar las cuentas. Si no pago las cuentas me va a avergonzar a mí y a ti y nadie sabe. Y tienes que hacer un milagro. No tenemos opción. Necesito un milagro hoy. Era las 8 de la mañana. Yo no soy pentecostal, pero creo que Él es Dios. Y es imposible agradarle sin fe. Tienes que creer que es y que es galardonador de los que le buscan. Hebreos 11:6, más o menos. Yo había dicho a todos, nadie me puede dar dinero directamente porque no quiero estar muy enamorado de Pituco acá y molesto con el pobre por acá, Pituco rico. Llegué a la iglesia y uno de los hombres que después salió de nuevo, se me acerca y me dice, Guillermo, no sé qué pasó, pero a las 8 de la mañana lo único que entró en mi mente es que tú necesitas $100. Yo dije, hermano, no debes estar diciéndome esto. No lo diría normalmente, hermano, pero a las 8 me vino sobre mí un peso. Tengo que darte $100. Ese día recibimos un montón de dinero, más que nunca, era más que mi sueldo de antes que lo había perdido. Y entonces después del culto subimos el carro y fuimos a la tienda. Y entramos en la tienda y yo dije a todos mis hijos, escoge el helado que quieres y la gaseosa que quieres. Entonces escogimos de medio galón. Y entonces fuimos al frente, había de 2 litros de gaseosas y el helado. Y la chica dice, ¿están de fiesta? Y yo dije, sí, señora. Porque la Biblia dice que sé cómo vivir como pobre. Filipenses 4 y sé cómo vivir con el que tiene escasez y no recuerdo la palabra que usa, abundancia. Entonces ahora voy a decir algunas cosas que creo que podrían ayudarte si escuchas. Honestamente te entiendo más que crees. Número 1, no debes ir a la casa desanimado. Estás haciendo lo mejor que puedes. Lo malo de esas conferencias es uno va a la casa sintiéndose como nada, como fracaso. Eso nunca, nunca sería de nuestro Señor. Si algo está viniendo a tu mente ahora para hacerte sentir como fracaso, como menos, es Satanás. Él es el acusador. Él te odia. Él está diciéndote todo el tiempo que hablo yo, que tú eres un fracaso, que no sabes hacer el ministerio, que debes renunciarte, que nunca vas a poder lograr nada. Y estás escuchando esa voz y esa es la voz de Satanás. Tu padre nunca te hablaría así. ¿Entiende esto? Deben ir a la casa animados. Si tú sales de ese tiempo con amigo a la casa pensando, este gringo gordo vino acá y me ha aplastado y me ha destrozado, me ha destruido, yo voy a sentirme horrible porque soy tu hermano y quiero ayudarte y no lastimarte. ¿Entiende una cosa? Solo uno, hay 2 personas acá que quieren destruirte, tú y Satanás. Porque Satanás dice, fracaso, y tú dices, amén. Has fallado, amén. El Señor está diciéndote, te amo. Y tú dices, lo dudo. Dios dice, te puedo ayudar. Y tú dices, no, si fuera gringo, sí. Escúchame, no deben ir a la casa desanimados. No deben ir a la casa pensando que no pueden. Y si algo que he dicho te hace sentir así, no me estás entendiendo, porque no me explico bien, porque no hablo bien, o porque no entiendes bien. Es número uno. Número dos. Nosotros no controlamos el producto. Nunca sabemos lo que vamos a producir. Lo único que sabemos es, lo único por lo cual que somos responsables es el proceso. El proceso, no el producto. Entonces, mi responsabilidad es hacer lo que debo hacer y dejar el resultado a las manos de Dios. Eso es más importante que puedes captar. Ok, yo crecí en la chacra, en el campo, en el rancho, en la finca. Cada mañana saqué leche de la vaca y en la noche también, cada mañana. Solo una vaca para dar para la familia. Cada día saqué huevos. Cada día alimenté a los puercos. Cada día contaba las vacas. He manejado tractor por todo. Mi papá tenía 100 hectáreas de terreno más o menos y yo era su esclavo principal. Entonces, debo explicarte algo de la chacra. Tú no estás en control del producto. Tú puedes poner la hembra con el macho, pero no hay garantía que saldrá cría. ¿Es cierto o no? Pero tú puedes hacer lo que debes, en la hora que debes, y como debes, pero no siempre resulta. Tú puedes arar, plantar, abonar. Nosotros no tenemos que irrigar de donde vengo yo. Dios lo hace. Pero cuando tú has sembrado todo, abonado todo y cultivado todo y ha hecho todo, lo único que te queda es orar bastante para ver lo que Dios va a hacer. Si hay alguien acá de una finca, creo que tiene que decirme que tengo la razón. ¿Hay finquero acá? ¿Hay? ¿Quién? Levanta la mano. Hermano, ¿es cierto eso o no? Usted puede sembrar y siempre sabe con garantía que va a resultar. ¿O no resulta a veces? La lluvia puede venir en el momento que no debe y las semillas se van, por lo menos en Gringolandia. Pajaritos vienen para comer todo lo que estás sembrando. El maíz o choclo puede estar así de grande y viene lluvia y destruye todo. Lluvia y viento. Entonces, lo único que tienes tú que preocuparte es el proceso. Es Dios quien da el resultado. Entonces tú sales a testificar, tú sales a predicar, tú sales a ganar almas, tú sales a discipular, pero uno siembra, otra riega, pero es Dios quien da el aumento, el crecimiento. ¿Es cierto o no? Entonces, siendo así, no me puedo juzgar por mi producto, quizás por mi proceso. Hay que agarrar esto un ratito. Ese hombre que tiene finca sabe esto. Su vecino nunca ara al momento. Hay tiempo en Gringolandia, hay invierno, entonces el libro de Proverbios dice que el hombre no ara por el frío. Y si tú no aras por el frío y esperas hacer calor, ya no va a resultar porque vas a plantar o sembrar tarde. y la cosecha va a malograrse con el frío que viene. Entonces tienes que trabajar en el momento propicio, haciendo lo correcto, pero al final del asunto es Dios. Dos o tres cosas acerca del proceso. ni un finquero de cerebro haría esto. Oh Dios, ¿ves que tengo mis 100 hectáreas por ahí? Por favor, siembra y abona y fertiliza o riega. ¡Ay, Dios, por favor, dame una buena cosecha! Todo el mundo sabría que es un idiota. El finquero sale a arar y mientras que está arando está diciendo, ¡oh, Dios, estoy sembrando con esperanza que tú harás algo! Tengo que trabajar y orar. Yo conozco a pastor tras pastor que dice, el Señor no hace crecer a mi iglesia. Yo digo, pero estás sentado orando. Yo digo a los chicos, ora menos, trabaja más. Eso no significa, debemos orar siempre, todo el día, todo el tiempo. Pero muchos dicen, yo he leído donde fulano de tal oró 6 horas al día. Pero este hombre empezó a las 3 de la mañana y acabó a las 6 para ir a trabajar. Y tú empiezas a las 10 de la mañana y acabas el día diciendo, he orado, basta. Nunca, 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 mi papá, nunca. El sol no había salido, mi papá decía, levántate chico, quiero escuchar pies en el piso. Estamos quemando el sol. Y dije, papá, no ha salido todavía. Yo he estado en la chacra, en el tractor, con luces prendidas porque estaba ya anoche y mi papá decía, hasta lloviendo. Y mi papá decía, tenemos que acabar con lo que hay hoy. Porque hay que trabajar. Entonces, no juzgamos el producto. Uno quizás va a tener solo 30 por uno y otro 100 por uno. Pero eso no es asunto mío, es asunto suyo. Yo no determino mis dones, yo no determino mi capacidad, yo solo determino si trabajo o no trabajo. Disculpa, pero muchos están usando como pretexto que las cosas son muy difíciles. Hay un dicho en inglés que dice que el hombre trabaja de sol a sol y la mujer nunca deja de trabajar. Pero yo añado esto y el pastor nunca empieza. Por la cultura ya pensamos que una hora de un día de trabajo debe ser 8 horas o 10 horas. Pero el comerciante no tiene esa actitud. El comerciante dice, hay un hermano en mi iglesia que tiene plata. Y él me dice, lo bonito de ser dueño de tu propio negocio es solo tienes que trabajar medio día. Él dice, pero hay 24 horas en un día, ¿no es cierto? Entonces la mitad sería 12. A las 4:30 de la mañana está en su oficina. Llega a su casa a las 6:30 de la noche. Y por si acaso es diácono en la iglesia, discipula todos los días, alguien para el desayuno, alguien para el almuerzo, muchas veces alguien para la cena, pero trabaja todo el tiempo. Nosotros, mi papá siendo finquero, nunca entendió mi trabajo. Ya está en el cielo. Él vendría a mi casa y estaría estudiando, escribiendo, preparando material. Y mi papá me diría, hey, chico, ¿vas a hacer algo hoy? Yo diría, papá, desde las 6 he estado trabajando en eso. Y dice, sentado ahí jugando con la computadora. ¿Es lo que llamas trabajo? Porque para mi papá, Si no hay sudor y sangre, no está trabajando. Mi papá, un toro le... él tenía como 70 años y un toro le... ¿cómo se dice? Le atropelló a propósito. ¡Pum! Y le cayó, le tiró al suelo. Mi papá viene a la casa y dice, eso es trabajo. ¿Qué haces tú? Yo digo, es el demonio que me atropella. Ok, entonces, no vas a la casa sintiéndose mal del producto, porque nos juzgamos por el producto. Ah, fulano tiene 100 en asistencia. Él es el mero mero. Yo solo tengo 10. Ni se dan cuenta que estoy acá. Eso no es el problema. El problema es si estás trabajando o no estás trabajando. Y Dios te puede dar. Quiero que vayan conmigo a 1 de Corintios 4, del 1 al 5. Tú no debes estar juzgándote a ti mismo ni a otros. Mira lo que Pablo dice en 1 de Corintios 4, del 1 al 5. Así que téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Todos deben verme a mí como un siervo, es lo que es ministro. Siervo, administrador, es uno que trabaja para otro. Deben entender que un administrador mayormente no es el dueño. El administrador es el contratado, asalariado. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Usa bien lo que te ha dado. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano. Ni aún yo me juzgo a mí mismo. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Fíjense en varias cosas súper importantes de estos versículos, lo cual seguro que has predicado. Número uno, debo ser fiel. Número dos, no debo juzgarme a mí mismo. Y lo que dice él, ni aún yo me juzgo a mí mismo. Versículo 3. Lo único que quiero hacer es ser fiel. Y por si acaso, tengo muy poco que tú me juzgues. Porque yo ni me juzgo a mí mismo. Pero si no tengo mala conciencia, de nada tengo mala conciencia. Estoy haciendo lo que debo. Pero lo que estoy tratando lo mejor que puedo con lo que tengo no es lo que me justifica. Es Cristo que me justifica. Es Cristo que me juzga. Y no juzgas nada antes del tiempo. Porque yo no entiendo tus intenciones, pero él sí. Mira el versículo, el cual aclarará también a lo oculto de las tinieblas, las cosas que nadie sabe, y manifestará las intenciones del corazón. Es posible que mi hermana retardada será juzgada mejor que yo, porque el Señor sabe. Es difícil decir eso. Y acá hay una persona indígena en una zona indígena trabajando y no hay nada de resultados, pero está haciendo lo mejor que puede. Si tú quizás le juzgas como el pobre indio. Pero el Señor dice, yo sé lo que está pasando, tú no sabes nada. Yo sé lo que está en su corazón, tú no sabes nada. Entonces, y eso es algo que me alegra. Entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Lo que deben entender acá es esto. no dice nada acá de su corrección. Entonces, hermano, usted no está haciendo tan bueno como el otro, y el otro quizás te critica, pero el que te juzga es Dios, y Él te va a alabar. Cada uno recibirá su... Ayúdame, cada uno recibirá su... Ah, hermano, quizás alguien piensa algo de ti. ¿Sí? Vive con buena conciencia, pero ni te juzgas. Solo juzgas si estás trabajando. Porque Dios sabe lo que está pasando. Vienes a una reunión así, y lo que puede desanimar, gracias hermano, lo que puede desanimar en una reunión así es que están comparándose. Pero los que comparan no son sabios. Es lo que dice la Biblia, amén o no. Comparándose los unos con los otros no son sabios. Creo que es algo de 2 Corintios 10, 12. No estoy seguro. Entonces, lo que digo es, hermano, no deben salir de acá desanimados. Porque yo no tengo derecho de juzgarles. Y los demás en ese cuarto no tienen derecho de juzgarte. Ni uno de ustedes son siervo mío. ¿Ah? Y ni uno de nosotros sabemos las intenciones de tu corazón. Y me parece de los versículos que quizás tú ni sabes. Porque hay cosas de tinieblas. Eso no está hablando de pecado, está hablando del hecho que no conocido. Pero Dios te va a alabar. En alguna forma ustedes han llegado a pensar que llegando al cielo Dios te va a recibir con patadas. Imposible. Él te ama. Él te ama. Ya estás aceptado en el amado. Y llegando al cielo, cuando tú entras, no va a haber un ángel ni Pedro diciendo, ¿cómo te llamas? Déjame ver si estás en la lista. Cuando ustedes llegan al cielo, el ángel va a decir, ¡oh, pase, hermano Alex! Alexis, tu sitio está acá. Siempre tu nombre ha estado acá y tú estás bien. ¡Hombre, todo el mundo sabe de ti! El Señor te salvó. ¡Wow! ¡Ven acá! Tú eres aceptado en el amado. ¡Abrazos, abrazos! ¡Oh, pero yo no hice tanto como el otro! No dice nada de eso. ¿Ah? ¿Tú no vas a llegar al cielo por hacer mucho? ¿No eres católico? ¿Ah? ¿Tú vas a llegar por mera gracia, nada más? No mereces ir al cielo. Y el mejor predicador en el mundo no es nada. ¿Sabes que somos trofeos de gracia? Dios quiere decir, saqué este de la basura. No vas a creer lo que he hecho con este pedazo de basura. ¡Ahí está Guillermo! ¡Wow! ¡Hice algo grande con ese pedazo de basura! Porque todos somos pedazos de basura. Salvos por la gracia de Dios. ¿Amén o no? Entonces, no deben ir a la casa pensando mal de ti mismo. ¿Estás agarrando el hilo? Ok, ya vamos a ir a lo que yo pienso que te podría ayudar. Todos ustedes deben poner grandes metas para su ministerio. ¿Ok? Pero siempre en pasos pequeños. Ok, digamos, quiero entrenar a 30 personas que estarán en el ministerio antes de que muero. Por si acaso, voy a llegar al hecho que tú trabajas tiempo completo en un ratito. Pero digamos, ¿no sería mala meta decir, Dios, déjame tener 30 hijos espirituales? Pero para hacer esto, vas a tener que ponerlo en pasos pequeños. Un paso número uno, empezar invitando y ganando jóvenes para Cristo. Disculpa, pero pienso que muchos están pensando, tengo que ganar al mayor pituco, el mayor que tiene plata para aumentar mi sueldo. Pero los mayores tienen cerebro de cemento. No van a cambiar y no van a escuchar. Y si tienen plata, es muy difícil para ellos aceptar a Cristo. Y salir al ministerio, casi imposible. Por si acaso, yo soy uno de los mayores acá, entonces no se ofenden. Yo cumplo 64 acá en unos días y hasta el momento nadie me ha dicho que es mayor. En mi iglesia soy como número 8 de los mayores. Hay una señora que tiene 80, mi esposa tiene más que yo y hay 3 o 4 más. Entonces, ni 10 personas en mi iglesia tienen más edad que yo. Pero hay que ponerlo en pasos cortitos. El problema es que sales de acá pensando, ok, tengo que abrir iglesias, ok, tengo que entrenar a líderes, pero nunca lo van a poder hacer porque no están pensando como el finquero. ¿Finquero? Estoy diciendo. Mira, ese hombre que trabaja en la finca, él no piensa en la cosecha solo. Por supuesto, está pensando en la cosecha. Está esperando la cosecha. Pero por lo menos el gringo, mi papá, diría, agenda, tal día, y ellos son de brujas ahí, siempre miran la luna, tienen su calendario de la luna. Y, hermano, ¿por qué está sonriendo? ¡Brujo! Mi papá también. Y dice, es mejor sembrar... Tenemos que... Ok, Guillermo, corre a arreglar el tractor. Arregle arado. Prepara todo el... porque vamos a empezar arando a tal día. Entonces, ellos ponen... Es invierno donde no se puede trabajar. Hasta hay nieve afuera. Y mi papá está preparándose para arar. Y después de prepararse para arar, estamos arando y venimos a la casa y acabamos arando todo el día y ya no hay para arar más. Y mi papá dice, busca el sembrador y asegura que todo está bien. Yo digo, papá, ya pues, hemos acabado con el arar hoy día, vamos a la casa a descansar. Mi papá dice, no, puede ser que hay lluvia mañana. O pasado, tenemos que estar listos. El día que no está lloviendo, vamos a sembrar. Arregla la máquina. Arregla el cultivar, lo que usas para cultivar. Corre al establo y empieza a sacar excremento. Porque eso es lo que vamos a usar para abonar. Entonces, él tiene toda una lista de pautas. De pasos, de chiquitos. Y un día, en inglés tienen un dicho, dicen que está laid back, que dicen que está, ya todo está puesto al lado. Porque llega un día, cuando mi papá dice, ya no se puede cultivar, la planta está muy grande, ya hemos hecho todo lo que podemos, lo único que nos espera es orar y esperar. Mi papá me decía de chico, que el granjero es el hombre más espiritual en cualquier iglesia. Mi papá decía esto. Pero él dice, el que trabaja en otro trabajo sabe que el viernes a tal hora llega su sueldo. Él dice, pero el de la finca nunca sabe esto. Solo sabe, si Dios bendice voy a ser rico, si no bendice voy a ser pobre. Dios, por favor. Él dice, tiene que orar todos los días. El pastor para mí es como el hombre que trabaja en la finca. Yo puedo preparar el local, yo puedo preparar material, yo puedo entrenar personas para ayudarme, y voy a hablar un poquito de eso, y puedo hacer todas las cosas, pero la verdad es que yo no puedo controlar los resultados. Y supongo que ese hermano sabe mucho de la finca, pero no creo que te va a decir, no, ese gringo está equivocado. Yo garantizado siempre saco la buena cosecha. La clima, el tiempo nunca molesta lo mío. No creo que ni uno puede decir esto. Mi papá decía, somos víctimas de clima, de tiempo. Si la lluvia viene, en Gringolandia no tenemos tiempo de lluvia. No hay. En mi parte, puede estar lloviendo Hoy, por las últimas tres semanas, ha llovido casi todos los días. No debe estar lloviendo. Hasta los de la clima del televisor dicen, ¡uf! Eso es más lluvia, eso no es normal, algo está pasando. Hace dos o tres años dijeron, no hay lluvias. En ese tiempo debemos tener más lluvia que eso, pero nos falta lluvia este año. Es a causa de del niño. La corriente del niño. Porque Dios es el que controla el clima y tiempo, ¿eh? Pero yo debo poner mis metas. Corra a la casa, llora, ora, ayuna y busca hacer algo grande para Dios. Cuando tienes que salir a arar un campo de 10 hectáreas, es mucho trabajo. Y solo puedes llegar de tal punto a tal punto, pero mañana sabes dónde arrancar de nuevo. Lo mismo con la obra del Señor. Yo sé que teniendo que trabajar te roba tiempo. Acá está mi respuesta. Ni modo. Mi papá nunca era finquero a tiempo completo. Porque en nuestra zona, si no tienes finca de 2,000 hectáreas, no ganas dinero. Y nosotros, con bosque y todo que teníamos, teníamos como 100 hectáreas y la mitad de eso estaba en bosque. Y entonces no podías cultivarlo. Entonces mi papá tenía que trabajar en una fábrica. Pero es lo que hizo mi papá. Él amaba la finca, odiaba la fábrica. Entonces, si no podía dormir, no podía dormir. Si tenía que sacrificar algo, era para la finca. Yo recuerdo diciéndole, papá, quiero jugar béisbol. Los chicos del colegio están jugando béisbol. Él me decía, si tienes tanta energía, hay otro campo que necesitamos preparar. Quiero ser Boy Scout. ¿Qué se gana con Boy Scout? Entonces, primera cosa es, pueden encontrar tiempo, pero habrá que sacrificarse bastante. Yo no sé de los que trabajan acá, quizás el finquero solo trabaja 30 minutos al día, pero en Gringolandia no es así. Y la siguiente cosa que te voy a decir es que tú puedes entrenar a personas para hacer el trabajo. La finca era de mi papá, el esclavo era yo, ni mi hermano. Somos sus discípulos. Mi papá salía cada mañana dejando una lista. Hoy día harás lo siguiente. Vas a levantar piedras de ese campo que voy a sembrar. Y quiero que saques 5 cargadas de piedras. Vas a traer las vacas de aquel sitio a ese sitio. Y era toda una lista. Entonces salió a trabajar. Llegando a la casa me decía, ¿has hecho todo lo que he dicho? A veces mentía. Saqué 2 cargadas y le dije que eran 5. Y a veces me decía, no me parece 5. Oh, papá, pero se cayeron en otros sitios. Porque era flojo. Como pastor que no cumple con las cosas, que el Señor nos ha dejado una lista también. Te digo ahora que yo salí de mi trabajo en aquellos días arrancando la iglesia. No fui a la casa, fui de frente a la iglesia y después de trabajar 40 horas, visité 40 horas. No vi a Stephanie, mi hija, fuera del domingo. Tú puedes hacer esto si quieres. Te voy a ayudar con esto un poquito más, pero si el problema es que llegamos a tener una iglesia de tal de cierto tamaño donde podemos descansar un poquito porque alguien va a estar. Yo saldría el sábado y llevaría un portafolio donde yo entraría en la casa y diría a la familia Smith, ¿ustedes van a venir mañana? Claro, me prometen, claro. ¿Y cuántos van a venir? Los 5, ok. Y yo llegaría a la casa el sábado de la noche y le diría a Betty, ¡woo! 150 me han dado su palabra que van a estar mañana. El día siguiente, 20 llegaron. Mentirosos. El sureño de los Estados Unidos te puede mirar en la cara porque no quiere ofenderte diciéndote, no, no voy a ir. Él nunca te va a decir esto. Él va a decir, claro, pastor. Entonces yo diría la siguiente semana, hermano, me dijiste la semana pasada, ya me has mentido. No vas a querer quedarme de nuevo, ¿no? Y a veces, con vergüenza, llegué a otros, me decían, no vuelva a mi casa. Pero hay que trabajar. Siguiente cosa, envía jóvenes. Escuche lo que voy a decir. Somos mayores. Somos gordos. Somos más lentos. No somos lo que éramos. Y la verdad es que muy probablemente no vamos a poder cambiar tu realidad. Pero el joven no necesita tu tiempo. No necesita el dinero que tú necesitas. Ya llegué a mi hora. Voy a tomar unos minutitos extra y entonces lo quito de la siguiente hora. Mayormente no hago esto, pero déjame tener 5 minutos más. Es que si tú envías a un joven de 20 años, él no tiene necesidades como tú. Tú puedes abrir otro. Mi papá lograba mucho. Aquí. Cuando yo fui a la universidad, él tenía que empezar a trabajar. Alguien me preguntó, ¿por qué no eres finquero? Dije, ya pasé mi tiempo en la cárcel. Ya soy libre, seamos. Es de Perú, pero más bonito. El hermano va a tener que aprender esto. El joven necesita menos y tú ya has estado trabajando otro trabajo. Escúchame, lo digo con ternura, pero hermanos, está mal que tienen que trabajar otro trabajo. Pero ni modo, no podemos hacer nada de esto y no debemos sentirnos culpables. Pero podemos decir a los chicos y a la iglesia a preparar la siguiente generación a no hacer el mismo error. Porque tú bien sabes que es matador trabajar y pastorear. Pero tú nunca expliques a la iglesia como Pablo hacía. Pablo dice, yo no he tomado sueldo de ustedes. He robado a otras iglesias para ustedes. Lo que decía Pablo. Y dice, y por eso tu iglesia es inferior. Perdonadme ese agravio. Entonces, ustedes como viejos deben decir a la iglesia, yo seguiré trabajando y ganando mi sueldo como siempre he hecho, pero vamos a enviar jóvenes. Y iglesia, no vamos a cometer el mismo error de nuevo. Aprendemos de nuestros errores. Mejoramos la cosa por venir. ¿Cuál padre no quiere mejorar la vida de su hijo? Yo sé que es difícil hacer lo que hacen. Están en un negocio 12 horas al día y todavía tienen que preparar mensajes, discipular, aconsejar y ser pastor de una iglesia. Y acá está el misionero tiempo completo, el gringo. En Perú había misioneros que enseñaban que el peruano siempre debía tener otro trabajo. Y un peruano me dice, ¿por qué es que el gringo puede estar en el ministerio tiempo completo, pero el peruano no? Yo dije, es error. Está mal. La iglesia acá debe aprender cómo pagar a su pastor. Pero la verdad, y te voy a explicar esto en un ratito, pero la verdad es que tenemos que tratar con la realidad tal como es. Y la realidad es que tú no puedes dejar tu trabajo. Y te explicaré por qué en la siguiente hora. Quizás todo el domingo vas a tener que pasar todo el domingo discipulando y no tener tiempo en la casa. Quizás todo el día domingo, porque es el único día que tienes algo de tiempo. Si pueden esperar la siguiente hora y escucharme, te voy a explicar cómo hacemos esto. Porque podemos avanzar, podemos mejorar. Debo decirte que en Gringolandia, los pastores bautistas de hace 200 años, casi todos tenían que trabajar tiempo completo también. Pero poco a poco iban enseñando a las iglesias. Mi iglesia paga el sueldo de 4 pastores. A mí me pagan mucho más que los demás, aunque he pedido que les paguen mejor, pero son chiquillos y los hermanos piensan que yo debo ganar más. Pero 50% de lo que entra en nuestra iglesia va a los pastores. Entonces, hermanos, no quiero que vayan a la casa desanimados. Podemos trabajar donde estamos. En un mundo perfecto, mi papá nunca hubiera trabajado en la fábrica. Pero la realidad era que él no podía. Y tú en un mundo perfecto estarías tiempo completo en tu obra. Pero no puedes. Pero quizás puedes ayudar a tu hijo a estar tiempo completo. Si tomas algunos pasos que te voy a tratar de compartir en un ratito. Por favor, no se juzguen, no se comparen, sepan que vas a recibir alabanza de nuestro Padre cuando llegamos ahí. No vas a llegar al cielo y el Señor decir, apenas entras tú. Me fallaste en todo. La verdad es que todos fallamos en todo. ¿Quién va a llegar al cielo jactándose? No por obras, para que nadie se jacta. Versión gringo. ¿Ah? ¿Es cierto? Amén o no. Entonces, pero tú te maltratas a ti mismo. Tú te maltratas a ti mismo. Tú ni me escuchas cuando trato de ayudarte porque estás diciendo, ay, pobre de mí. Y nunca voy a poder hacer nada. No valgo, no merezco, no debo estar con estos otros hombres. Mentira del diablo. Tú eres el Hijo de Dios, salvo por la gracia de Dios. ¿Puedo decirte algo? Está muy contento contigo. Está muy contento contigo. Estoy robando tiempo, pero mi hija escapó de casa hace años con un chico. Es muy peruana, casada con peruano, y ella quería casarse con este peruano. Ella había sido un pastor de mi equipo, tomó su pureza en un campamento cuando tenía como 14 años. Era mujer bien desarrollada, bien mujer, y este hombre era casado con hijo y se enamoró con mi hija. Después 3 peruanos la violaron cuando tenía 16. Y entonces llegó a tener 18 y me ama mucho y me escribió una carta. No, la primera vez no me escribió una carta. Le envié a pagar unas cuentas en el centro. De todos mis viajes, agencia de viajes, era $750 que debía, y ella estaba llevando dinero, y con esto ella y una chica y el chico escaparon de casa. Y vinieron los noticieros y se burlaban de mí en todo el país. Entraron en mi casa como mis amigos diciendo que iban a dejarme poder decir a ella, te amamos y puedes volver a casa, pero te dejan decir lo que quieres y una vez que salen ellos arreglan. Y lo arreglaron para decir que yo era un padre muy exigente, que mi hija solo quería disfrutarse de un fin de semana y tenía su propina de $700, $750 semanales. Y con esto había ido con sus amigos. Llamé a un pastor en Lima porque la primera noche fuimos buscándola hasta Chile. Pero muchos habían escapado. Es casi cultura peruana. Cuando quieres casarte y los padres no quieren, que escapas y vuelves. Y por la vergüenza te dejan casar. Eso no funciona conmigo, pero es lo que pensaba. Entonces fui hasta Chile porque otras veces gente había escapado de mi iglesia, no mis hijos, pero otros, y siempre les había encontrado en 12 horas o 15 horas. Mi hija sabía que mi papá sabe. Entonces ella fue al norte 2 días. Ella fue a Cajamarca. Y 2 semanas no sabíamos dónde estaba. Entonces por fin averigué que estaba en Cajamarca. La chica vino y ella y el chico se quedaron. Y la chica extra vino a la casa. Y entonces los pastores que trabajaban conmigo eran mi mafia. Y ellos le llevaron a un cuarto y decía, tú tienes que decirnos dónde están. Y ella no lo haría. Fueron a buscar policías de la iglesia para asustarla. Y decían, asústale. Y después de varias horas vinieron y están en Cajamarca. Y yo tomé avión. O yo llamé al amigo en Lima y él se fue de inmediato. Porque eran 2 días de vuelo. Porque el vuelo llega a Lima y ahí muere hasta el día siguiente. Y él encontró que ella estaba, sí estaba ahí. Y él se estacionó afuera de su casa, esperando, la casa donde pensaba que estaba quedando, estaba equivocado. Llegué, fui a los cambistas y dije, les doy una recompensa, ¿han visto esta foto? ¿Han visto esta chica? Ah, sí, viene a cambiar dólares. Dije, te pago si me avisas. Y ellos me avisaron, en menos que 1 hora, 2 horas, me llamaron diciendo que habían encontrado a mi hija, y si yo traería dinero, $50, ellos me llevarían a mi hija. Llegué y dijeron, 100 sería mejor. Les dije, si encuentro a mi hija, les doy $100. Y mi hija estaba caminando con él, y yo me acercaba por atrás cuando les vi, y ella me dice que apenas había dicho, bien sabe, mi papá viene. No sé a qué día ni qué hora, pero él viene para llevarme a casa. Yo fui. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo va la vida? Y siendo malo como soy, le dije a él, quita la mano, porque estaban mano a mano. Y él no quitó la mano. Le dije, quita. Y dice, papá, no le pegues. Pues que te quite la mano o le voy a matar acá mismo. Pagué por su vuelo. Un miembro de la iglesia voló conmigo. Y le dije, gracias por ir conmigo. Él dijo, solo voy para que no mates al chico. Es mi hija. Vive en mi casa. Con su marido. Con sus hijos. Y cada año invitamos a las mujeres de la zona y llegan unos 275 y su testimonio da. Y dice, su testimonio se llama de las cenizas. no sé, de cenizas a bendición, no sé cómo se llama, no recuerdo. El otro día estaba dando esto, entonces los chicos de la iglesia me dijeron, Rebeca está en aquel cuarto. Entonces yo fui y miré por la puerta, y ella me miró, y yo le amo. Es mi hija. Estaba en mis brazos de ese tamaño. Yo soy súper buen papá, ¿no? Pero tu papá te ama mil veces más de eso, el Padre en el cielo. Amén. Y tú quizás estás preguntando, ¿y cómo puedes dejarla a ella en tu iglesia? Esa es sucia. Pues Dios le ha perdonado, su vida se ha arreglado, está sirviendo a Dios ya, no sé, más 20 años. Pero el asunto es, tú piensas que Dios no te ama como tú amarías a tu hijo. ¿Y tú amarías a tu hijo o no? O quizás yo debía encontrar a mi hija y matarla en la calle. O quizás yo debo llevar odio y rencor todo lo demás de mi vida. El otro día, le digo cada vez que le veo, ¡ay, qué tal bella, cómo está belleza! Y el otro día subió, estaba en el cuarto y dije, ¿te das cuenta cuánto te amo? Y él dice, nunca lo dudo. Pero tú lo dudas. Tú piensas que Dios no te ama. Le escribo, su nombre en inglés es Gozo. Le escribo y le digo, eres el gozo de mi vida. Siempre has sido el gozo de mi vida. Yo no voy a recordar lo que hizo. ¿Y sabes qué? Si tú fueras a hablar con nuestro padre ahora y le dirías, ¿recuerda cuando Rebeca escapó de casa? Él diría, no, ella hizo eso. No recuerdo. He olvidado todo lo malo que ha hecho ella. Lo he enterrado en lo más profundo del mar. Lo he separado del este del oeste de ella. Lo he puesto atrás de mis espaldas. Lo he borrado. Lo he clavado en la cruz. Si alguien viene a preguntar, diles nomás que vayan a la cruz. Ahí está borrado y dice cancelado. Tu padre te ama. Y tú vienes a una reunión así para ir sintiéndose mal. Entonces yo estaría haciendo mal. Tú debes ir de acá pensando, no, hay cosas que voy a arreglar y hacer mejor. Y hay lecciones que puedo aprender. Pero Guillermo me respeta. Pero más que esto, mi padre me adora. Tu padre te adora. No te salvó cuando eres pastor. No te salvó cuando tenés buena asistencia. Romanos 5:6, cuando eres débil. Cuando eres impío. Y cuando aún, más Dios muestra su amor para que con nosotros, que aún siendo pecador, aún siendo pecador, Cristo murió por nosotros. Estoy en familia y no hay nadie en ese cuarto más que basura. Pero Dios nos ha salvado, nos ha cambiado. Nos ha dado vida nueva. Y si sacamos, mire, yo soy muy transparente, te he dicho una historia que no tenía que decirte, pero lo dije para que sepas esto. Mi papá me ama mucho más que yo amo a Rebeca. Y moriría por ella. Y él ya ha muerto por ti. ¿Ah? Y Dios no sabe nada mal. Y los pastores y predicadores pueden venir tratando de hacerte sentir como menos, pero el Padre nunca lo haría. No te juzgas. No te compares. Espera que Dios vea las intenciones del corazón y cada uno tendrá el chicote. No. la alabanza. Debes salir de acá pensando, mi padre. He visto, pasé un poquito de tiempo con el hermano Lot ayer, y ama a su papá y ama a sus hijos, y era bien obvio que mucho ama a sus hijos, pero eso no es nada, es solamente haciendo lo que hace su papá con él, porque nuestro padre nos ama. ¿Amén o no? Si eres salvo, eres nueva criatura. Todas las cosas ya no están, el pasado está borrado. Yo les digo en inglés, cuando aceptas a Cristo, te da nuevos antecedentes. Porque tus antecedentes son los de Cristo. Alguien busca. El hermano Mario, alguien busca sus antecedentes y van a averiguar. Puro. Nacido de virgen. Nunca pecó. Porque todo lo que está en su pasado es Cristo. Segundo de Corintios 5:21. Nos ha hecho la justicia de Dios en él. Entonces, no, por favor, van a salir de acá pensando que Guillermo ha venido acá para reñirnos, para disciplinarnos, para decir que somos malos, porque el Padre te ama. Todos mis hijos saben que les amo, y he tratado de hacerlos eso muy claro, y creo que si irías a hablar con mis hijos, te dirían, nuestro Padre no es tan perfecto. Como tú crees, quizás dirían algo así, pero una cosa yo sé que dirían, no hay nada que no haría por nosotros. No hay nada. No hay nada que tu padre no haría por ti. Cree que es. Cree que le hay. Cree que es galardonador de los que le buscan. Y deja de escuchar el mentiroso y acusador que te dice otra cosa. Porque desde que llegaste acá, alguien ha estado diciendo que tú no vales, que tú no puedes, que tú no, y tu papá nunca te diría esto. Tu papá te diría, tomo la basura que eras y haré un trofeo de gracia con tu vida. Padre, te pido que obres en las vidas de mis hermanos, que sea magnificado tu nombre y que ellos crecen en el amor hacia ti. Te damos gracias por todo. Amén.